Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. Fíjense que el día de hoy estuve escuchando la conferencia matutina, muy interesante, alguno de los temas, pero lo que más me llamó la atención fue al inicio de la misma conferencia, en el que se le pregunta al presidente su opinión en cuanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, esta conducta que están teniendo, esta renuencia a bajarse los salarios, a decir, a ir en contra de lo que la Constitución indica. Y creo que lo que tenemos que ver en esta parte de lo que tiene que ver con los ministros es de que algunos se hacen llamar servidores públicos que están para cuidar la ley, para analizar y decidir qué decretos van a proceder, van a pasar, se les va a dar avance, a cuáles no. Pero el punto de esta pregunta que le hacen al presidente tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con esa integridad y convicción que tienen los servidores públicos para seguir lo que indica la Constitución, la Carta Suprema, la Carta Magna. Hemos podido constatar en diferentes maneras, gracias a esa libertad de expresión y a esa oportunidad de conocer la información tal cual está declarada por todos estos servidores que pues rigen nuestras ciudades, nuestro país, y podemos realmente ver esa conducta derechista, ultraderechista o como le queramos llamar, de que no quieren perder ese status quo. Quieren continuar con esos privilegios, quieren continuar con los salarios millonarios, las prestaciones millonarias que reciben, muchas prestaciones que son una falta de respeto y una ofensa para la gente, porque son servidores que están para el servicio de nosotros, de la sociedad, de la población, del pueblo, como dice el presidente. Y sin embargo, no están para ver el bien de todos, el bien común. Y algo muy, muy sobresaliente de esta pregunta que le hace este joven periodista Salazar, no me puedo acordar su nombre ahorita, pero lo vamos a escuchar en un momento más, en la que pues bueno, pregunta y expone cuál es su postura del presidente ante esta situación de los ministros que pues han decidido que no se van a bajar el salario, que no se le van a quitar ninguna de sus prestaciones y que simplemente ellos continúan con esos privilegios que les corresponde por ley. Y es aquí donde yo me pongo a reflexionar y es donde todos debemos de reflexionar. ¿Qué tan válido es que digan ese tipo de respuestas? ¿Qué tan válido es que ellos tengan tantos privilegios? Porque todo eso que ellos reciben o perciben es gracias a nuestros impuestos, al erario público y a todo ese dinero que fluye en nuestro país y que estos servidores son quienes lo manejan. Entonces, no me quiero adentrar un poco más, quiero que escuchemos cómo se formuliza esa pregunta, lo que contesta el presidente, y lo más importante es que presenta los datos, exhibe lo que perciben y todas las prestaciones y los privilegios que estos personajes tienen. Entonces, nada más para no perder el sentido de lo que ellos tienen y de cómo hay mucha gente, más de 30 millones todavía de mexicanos que viven en pobreza extrema y que se está trabajando en programas sociales, sin embargo, seguimos padeciendo de esa resistencia de la ultraderecha que simplemente están plantados en su... están postrados en lo que ellos quieren, ¿no? Y se han olvidado de la gente. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar la pregunta y lo que el presidente contesta en su momento.
Bueno, pues terminamos las exposiciones. Vámonos con los tres. A la primera fila y luego a la segunda. Acá de este lado. Y luego así.
Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, presidente, el tema en cuanto al tema de impunidad. Aquí se han expuesto varios casos, entre ellos el de la hija del señor Jesús González Ríos, la hija de Mauricio, perdón, Mauricio Gutiérrez López, que es Estefanía, presuntamente es un feminicidio en el estado de Querétaro, fue el año pasado. Aquí se expuso el tema, sin embargo, bueno, pues no se le ha dado pues resultado, ya que incluso en la Fiscalía de Querétaro, aquí se ofreció coadyuvar al respecto, no quieren facilitarle la carpeta al padre de la víctima, y bueno, pues aquí está presuntamente señalado tanto la expareja como el cuñado. Es un tema que, bueno, pues es bastante delicado, porque incluso ya aquí hay un, se han ido robando las cosas de la víctima, ya que están aseguradas ciertas propiedades. Entonces, bueno, pues aquí preguntarle al respecto, hay una manipulación de lugar, y bueno, pues si se pudiera coadyuvar en ello. También el preguntarle en este mismo tema de impunidad, Jesús González Ríos fue asesinado, desollado. Preguntarle sobre este tema, si se ha tratado en la mesa de seguridad. Esta persona era un líder del estado de Guerrero, en Copala, y él sacó un video previo a su asesinato, a su desaparición, donde señala a la presidenta municipal de este municipio, del municipio de Copala. Hay un video que incluso está en las redes sociales, y también preguntarle si en la mesa de seguridad se ha tratado este tema, si la investigación se está coadyuvando con el estado de Guerrero, porque bueno, pues se está señalando también que hay el vínculo de que si la autoridad está, como el video lo señala, presuntamente involucrado, bueno, pues hay un problema también de justicia al respecto. Principalmente estos son los primeros que le quiero exponer sobre el caso de impunidad, presidente.
Bueno, en los dos casos se está atendiendo, hay investigaciones, y yo voy a pedir un informe para que ya sea el día de la información sobre cero impunidad, o cuando venga el gabinete de seguridad, se traten los dos temas que tú estás planteando, de cómo vamos, y desde hoy empieza a revisarse qué avance se tiene en estos dos casos.
Renuncia a ser solo. Gracias, presidente. También otro caso que le quiero exponer fue una visita que hicimos a Puerto Escondido, Oaxaca, donde incluso hicimos transmisiones sobre un reportaje en vivo, pues, sobre lo que ocurre. Esto tiene que ver aparentemente, presuntamente, con lo que se le ha denominado el cártel del despojo. Ahora, con estas nuevas posibilidades de la vialidad, de la movilidad para llegar a estos lugares paradisíacos de Oaxaca, bueno, pues hay casos como el del señor Gaudencio López, que este es al que me estoy refiriendo, sobre que estuve el fin de semana anterior, donde se le pretende despojar de su terreno. Su terreno mide aproximadamente 2.500 metros cuadrados, está a 800 metros de la playa, en lo que le llaman Puerto Angelito. Entonces, esto, curiosamente, quien empezó a invadir su terreno fue el propio municipio. El presidente, el quien inició esto fue el presidente anterior, el presidente municipal anterior, no el actual. Sin embargo, del actual también lo pudimos entrevistar a Javier Cruz, que es el presidente municipal de esta zona, y nos comentó que, bueno, pues que son cosas que viene arrastrando. ¿Y cómo es que se pudo llegar a esto? Bueno, pues es que según hay una donación de este terreno, le dijeron al señor que ya tiene tiene casi 40 años habitando este lugar. Incluso lo visitamos, repito, hicimos la transmisión en vivo, y le fueron a invadir con chatarra. No son patrullas que ya sirvan, sino son chatarra, lo que fueron patrullas ya son, pues es basura, y le fueron a quemar, el señor señala, le fueron a quemar sus árboles, sus plantas con el diésel. Es decir, esto fue totalmente con una alevosía y una agresión al propio terreno que ocupa, con su familia, de hecho con sus nietos, con sus hijos. Y yo preguntaba al presidente municipal, que me dio la entrevista, y me dice que, bueno, que me iba a dar, le pedí que si había un documento de donación del terreno. El señor incluso me entregó, me facilitó copias de su propiedad, y dice, bueno, pues que lo va a revisar. No mostró ningún documento. En la entrevista le pregunté que si tenía algún documento, dijo que lo iba a mostrar, pero no hay ninguna certeza al respecto. A tal grado ha llegado esto que el señor también relata, el invadido señor Gaudencio López, que cuando fueron nuevamente a tratar de desalojar, no lo han podido desalojar, sino invadir su predio, los mismos policías, señala él, rompieron vidrios de estas chatarras. Porque, repito, no son ya ni patrullas, y a él ya le están queriendo cobrar 15,000. Es decir, es un asedio contra él, contra su propiedad. Pero de esto hay, seguramente, me dijo, más casos respecto a Puerto Escondido. Incluso Jorge Zárate es exdirector de Catastro de Oaxaca, que fue este responsable con Murat. Y ya está en prisión precisamente por este tipo de situaciones de despojo. Obviamente, pues hay una serie y una red para poder decir que, bueno, pues es que es donación o que salen otros papeles. Hay un desorden tremendo en este caso de Puerto Escondido, y este es uno nada más de los casos que yo le vengo a presentar, presidente. No sé usted en ese caso si tenga más información respecto al cártel del despojo, y si se puede hacer acompañamiento, porque este señor, por más que tiene incluso actas levantadas en la Fiscalía de Oaxaca, pues por la pobreza, por la gente que no tiene ni para pagar un abogado, pues se le ha negado mayor atención. El presidente municipal dijo que lo iba a atender, que lo iba a apoyar, que incluso reconocía que esas chatarras no deberían de estar ni cerca de la playa o en este terreno, porque también es altamente contaminante. Sin embargo, bueno, pues si no se pone atención, pues seguirá este tipo de actuaciones. Y si me permite una última pregunta, presidente.
Sí, también vamos a pedirle al gobernador, a Salomón Jara, que nos ayude atendiendo este caso. En los destinos turísticos, en las zonas de playa, como Puerto Escondido, incluso Huatulco, y también el Caribe, en Tulum, se han permitido, pues, muchos abusos, invasiones, no solo de la gente que busca un lugar para vivir, sino de potentados que compran miles de hectáreas a ejidatarios en estos lugares turísticos. Y estamos avanzando, poniendo orden, y vamos a dejar, antes de que termine nuestro gobierno, planes de desarrollo urbano, porque todas estas zonas turísticas están creciendo mucho. Es lo que pasó en la Riviera Maya. No hubo un plan de desarrollo. Originalmente lo había en Cancún, por ejemplo. No se pueden edificar edificios de más de determinados pisos, y había un orden. Ahora se ha retomado eso, se exige a los que fraccionan que dejen las suficientes áreas verdes, y lo mismo se está llevando a cabo en todos los municipios por donde pasa el Tren Maya, porque va a haber mucho crecimiento poblacional y turismo. Este es el caso de Puerto Escondido. Es uno de los sitios más visitados en los últimos años. Y desde luego se dan estas cosas, ¿no? Pero vamos a seguir poniendo orden en el desarrollo urbano y haciendo justicia. Tan es importante para nosotros el que no haya invasiones, que decidimos que en toda esa zona, sobre todo en Huatulco, que se tenían bahías, propiedad de la nación, terrenos de Fonatur, declarar todos esos terrenos áreas naturales protegidas, porque también eso hay que pensarlo. Están llegando los turistas por las playas, ahora van a llegar más para apreciar la grandeza cultural de México, las zonas arqueológicas, pero también por la naturaleza. Entonces tenemos que cuidar el territorio. Ya en el caso de Fonatur, pues son como 16.000 hectáreas en distintos estados, en estos lugares turísticos, que se han declarado zonas naturales protegidas. Por ejemplo, la Bahía de la Entrega, donde se detuvo a Vicente Guerrero, en Huatulco, ya se declaró reserva natural protegida. También para que la gente pueda ir a las playas, porque durante el periodo neoliberal se privatizaron una gran cantidad de playas. Y ahora queremos, pues, que todo el mundo pueda disfrutar de las bellezas naturales de México. Entonces estamos en eso y sí, vamos a seguir poniendo orden en todos lados y cuidándonos, protegiéndonos y deteniendo a dirigentes invasores que piden dinero a la gente para ocupar terrenos nacionales, y también a los grandes invasores, a los que se han quedado con miles de hectáreas de ejidos y de tierras comunales en zonas turísticas. Entonces, no permitir las invasiones. Y vamos a ir regularizando también, porque hay quienes ya llevan 30, 40 años viviendo en una zona o terreno nacional, y pues es su patrimonio. En estas zonas turísticas se pensó mucho en atraer turistas y hay hoteles de gran turismo, no hablemos de 5 estrellas, sino más, y sin embargo, en donde viven los trabajadores de esos hoteles, o donde vive la gente, son colonias sin servicios, sin agua, sin drenaje, también sin regularización de la tenencia de la tierra. Entonces hay planes que estamos echando a andar con ese propósito y vamos avanzando bastante bien. Vamos a seguir avanzando.
Entonces podría dejarle los papeles a...
¿Sí?
Para poder revisar este caso, sí, y coadyuvar, porque es gente humilde, es gente que no, sí, tiene recursos ni para defenderse. Lo que yo le decía al presidente municipal, a ver, ¿por qué no le invaden a los que tienen dinero pues es a la gente pobre, presidente. Por último, quisiera preguntarle, mire, en Puebla, de hecho, en notas periodísticas también nos daba cuenta de que este fin de semana renuncia el secretario de Gobernación, ese es el cargo en el estado de Puebla, por cuestiones políticas, que no es el caso el que yo me quiero enfocar, sino al subsecretario que apenas fue nombrado, que se llama Ardelio Vargas Fosado. Ardelio Vargas Fosado es cuestionado en su nuevo nombramiento por parte del gobernador de Puebla, porque está relacionado con, bueno, está señalado como un represor y violador de derechos humanos. Él precisamente estuvo a cargo de la, estuvo como comisionado de la Policía Federal Preventiva en el caso de Atenco, en el caso también del ataque contra la APO en los tiempos de Ulises Ruiz. Tiene varios, un antecedente verdaderamente negro. Y esto es público. Incluso tiene, está señalado con vínculos con García Luna, precisamente con este personaje que hoy es señalado de haber estado implicado con cárteles del narcotráfico allá en Nueva York. Muchos grupos colectivos de derechos humanos y ciudadanos también en general, están cuestionando este nombramiento allá en Puebla. Yo sé que, bueno, cada estado tiene su autonomía, presidente, pero ¿qué opinión le merece este tipo de nombramientos y con la posibilidad, incluso, por eso señalaba, la renuncia reciente del secretario de Gobernación de Puebla para que eventualmente él acceda a ese cargo? Actualmente, repito, está acaba de ser nombrado como subsecretario de Gobernación una persona de este tipo con relaciones con García Luna y agregar que también estuvo precisamente con el anterior gobernador Moreno Valle, donde también estuvo implicado en represiones ahí en Puebla, usando contra la gente incluso balas de goma. No sé si usted tenía esta información. ¿Qué comentario pudiera hacer al respecto, presidente, de este tipo de nombramientos?
Bueno, ya tenía información sobre esto. Me dio a conocer este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y de manera muy respetuosa, y además porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla. Sergio Salmón, gobernador de Puebla, es un hombre de bien, es una gente buena, honesta, hemos trabajado muy bien con él y respetuosos de su ámbito de competencia, porque esto corresponde a un gobierno estatal, sí, le presentamos un informe sobre esta persona que, como tú lo estás reseñando, tiene esos antecedentes. No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna, y nosotros no queremos tenga que ver con esta gente, porque en ese entonces, para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narcoestado. Cuando empezamos aquí contigo.
Hola, buenos días, presidente. Quiero ser muy breve, nada más preguntarle sobre el comentario del obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio, quien pidió un día de luto en lugar de festejos por la muerte de el ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. Y bueno, pues también pues recordar que ayer balearon la camioneta del secretario general de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas. También preguntarle rápidamente sobre su punto de vista sobre la respuesta que le dio la senadora Xóchitl Gálvez al calificarlo de machista, toda vez que dijo que no puede usted imaginar que una mujer sea candidata por méritos propios. También preguntarle, presidente, la respuesta, ¿qué le pareció la respuesta de la Suprema Corte de Justicia? Que dice que, tomando como base el artículo 123 de la Constitución, no se pueden reducir los salarios, que ellos ya lo hicieron en el 2019, y que un poder no puede estar por encima de otro. Serían los tres aspectos que quiero preguntarle, presidente.
Bueno, acerca de las declaraciones del obispo de Apatzingán, decir que está en su derecho de manifestarse. Llevamos muy buena relación con todas las iglesias y siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco, porque de los clérigos, sobre todo de alta jerarquía, es para mí el más consecuente que ha habido en la Iglesia Católica. Desde hace mucho tiempo, en el caso de los papas que han habido, no han estado a favor de las luchas de nuestro pueblo. El Papa que había en la época de la independencia permitió el proceso de excomunión del padre de nuestra patria, de un cura rebelde, bueno, Miguel Hidalgo y Costilla, y estuvo a favor de los opresores. En el movimiento de reforma lo mismo, excomulgaron a los liberales, el Papa de entonces. Cuando la revolución, el Papa que representaba a la Iglesia Católica reconoció a Victoriano Huerta, que ordenó el asesinato de un hombre bueno, del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y así, en general. Pero este Papa es distinto. Entonces, ese es mi referente, el Papa Francisco. Y desde luego que somos libres. Hay veces que la jerarquía de la Iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos, muy contrario al sentimiento, a la esencia del cristianismo, porque Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres. Espérame. Por eso los poderosos de su época, y eso se puede probar, lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. De modo que vivimos en un país de libertades y todos nos podemos expresar, manifestar y somos partidarios de un Estado laico. Esto significa que se garantiza la libertad religiosa para todas las iglesias.
Nueva tarjeta de crédito.
Lo otro que me preguntaste es...
Bueno, nada más preguntarle, ¿no se le hace una falta de sensibilidad festejar cuando han ocurrido todos estos hechos de violencia? Y y ha invitado al Papa ya que manifiesta su admiración por él.
Sí, 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 sí.
¿A venir a México?
Y hemos tenido, sí,
¿qué
comunicación.
Le ha dicho? ¿Qué le ha dicho?
Que le tiene mucho cariño al pueblo de México.
Pues ayer le respondió después de que usted dice sí, que va a ser la candidata,
eso
está
sí,
adelantándose a un proceso y ella lo califica de machista, presidente.
No, eso sí calienta.
Le dice que usted no puede concebir que una mujer llegue por sus méritos a aspirar a ser presidenta de la República. ¿Qué opina al respecto?
Que respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba. Entre los mandamás y la escogieron a ella. Tan es así, pues que ya los que se dieron cuenta están declinando. Y no solo eso, sino se produjo una ruptura en este bloque conservador. Quienes la apoyan a ella, además de los que mencioné, los medios de información. Seguramente El Sol.
No creo.
Pero... yo creo que sí. El Reforma, sin duda. Esa es su candidata. Y los comentaristas de Televisa, todos los comentaristas de Televisa. ¿Cómo se llama el programa de Televisa? El Tercer Grado. La Hora de Opinar. Castañeda, Aguilar Camín, Krause, Ciro, Lore de Mola, son los mismos. Pero bueno, también tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, de llevar a cabo sus actividades políticas, igual que nosotros. Es nada más que no haya simulación. Porque antes engañaban mucho. De repente se volvían feministas, ambientalistas. Paladinas, paladines de la libertad. Ahora quieren engañar de que son populares.
Preguntarle sobre la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ayer le estaba diciendo que no se pueden bajar los salarios, le recordaron que los sueldos ya acordaron disminuirlos en el 2019, y bueno, le responden que basados en el artículo 123, pues no se pueden hacer diferencias en los sueldos, y tampoco que un poder puede subyugar a otro, ¿no? ¿Qué opina al respecto?
Pues que era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución. ¿Por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte. Porque ¿qué interpretación se le puede dar a un artículo que con mucha claridad establece todos los servidores públicos de la Federación, en las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus entidades, y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, y de comisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Su sueldo, su remuneración, incluida compensaciones y todo. Ahora, miren lo que tienen ellos. ¿Qué reciben? El sueldo es 297 mil mensuales. Sí. Aguinaldos, 586 mil. 40 días de sueldo. Primas vacacionales, 95.474. O sea, 10 días de sueldo más. Un fondo para comer en restaurante de lujo, 723 mil anuales. Un comedor especial en la Suprema Corte. Pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas. Presupuesto de 5.540.930 mensuales para contratar personal. O sea, ellos pueden ejercer esos 5 millones para contratar personal, sus trabajadores domésticos. Dos vehículos blindados, tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgos, 640,372 al año. Síguele. Apoyo para gasolina, 22,000 pesos mensuales. Apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopista. Algunos cuentan con escoltas. Seguro para autos y casa habitación. Atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencia, visas y cualquier otro trámite. Atención personalizada en el aeropuerto. No hacen filas ni son revisados. Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas. Pasaporte diplomático. Para ellos y su familia nuclear. Síguele. Salón especial en el aeropuerto. 2 periodos vacacionales. De 15 días cada uno. O sea, un mes de vacaciones. 3 equipos de cómputo e impresión. 6 teléfonos celulares de gama alta. Para ministros y familiares. Tres iPads con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras, internet en su domicilio, apoyo de soporte técnico. Síguele.
Bueno, esa es parte de la lista. Y bueno, al principio Hans Salazar pues no hizo la pregunta que les había dicho, es apenas en este momento, pero podemos ver cómo continúa esa ultraderecha ahí metida en las diferentes funciones públicas, y que esta parte de la Suprema Corte de Justicia pues es otra, ¿no?, de esa impunidad, de esa corrupción que existe, del no quererse bajar los sueldos, del no querer perder esos privilegios. Creo que con moderación y austeridad, como el gobierno lo ha expuesto, podemos estar mejor. Esos más de 30 millones de mexicanos pueden estar en mejores condiciones. Lamento que me tenga que retirar, pero espero que el tema les haya sido de su agrado. Como siempre les digo, no dejen de compartir. Temas como estos tenemos que estar platicando y estar al pendiente, porque son cuestiones que nos competen y que nos interesan, y que debemos estar muy al pendiente de todo lo que estos funcionarios públicos están haciendo. Gracias por su atención, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.